Bolilla 9. Vida y obra de la hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, no, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Gabriel Quirici, ¿cómo anda?
Bienvenido. Muy bien, buenas tardes.
Con un libro que no quiere adelantar mucho. Un titular y hacemos la tanda y nos metemos de lleno.
Se llama Los últimos soldados de la Guerra Fría. Nada más.
¿Esto es lo que vas a decir? Bueno, hacemos la tanda y ya venimos. Gabriel Quirici, ahora sí, de Vela y la Incógnita.
Bueno, el tema que nos trae a la columna de hoy tiene que ver con un libro de Fernando Morais. Fernando Morais es un investigador. Me gusta el título de investigador porque historia, una historia muy reciente, como periodista pero con muchos datos históricos, llamado Los últimos soldados de la Guerra Fría, donde cuenta una historia y se mete en un mundo que, bueno, a mí me resultó atrapante, pero que además no es de ciencia ficción, pero puede parecerlo. ¿Y a qué viene este cuento? ¿Se acuerdan que yo les conté que el sábado pasado íbamos a hacer una actividad junto a Juan Andrés Ferreira sobre cine y Guerra Fría? Salió muy linda, la verdad que fue un seminario, bueno, aprendimos mucho todos y Haft tuvo notable. Y hablando sobre la producción cinematográfica norteamericana de los 50 y entre el pánico generado por el macartismo y el pánico que de verdad se vivió, porque es un dato histórico, sobre el comunismo y el comunismo que llegaba a China y la bomba de los rusos, y, bueno, todo eso. Juan Andrés, el CAF contaba que uno de los principales rubros era el de las películas de alienígenas y de invasiones alienígenas, y cómo en realidad siempre los que venían de Marte, el planeta rojo, y bueno, series televisivas también, como que entró a rendir artística y narrativamente contar invasiones de otros mundos, como que te venían a sacar tu mundo, y que uno de los típicos formatos de producción era seres que podían mimetizarse en un norteamericano común y bueno, y que después terminaban siendo un extraterrestre, pero que era el símil del comunista, ¿no? Que llegó a ver una serie con todo aquel que...
Como los dos viejos esos que...
Que mutan y que de repente son otra cosa, ¿no? Decía que había unas habas que tiraban desde el cielo los extraterrestres, que crecían como un norteamericano, una norteamericana común, y que terminaban siendo después los que se consumían los recursos, o sea, una paranoia delirante. Entonces, cuando aquel contó eso, me acordé del libro de Morais, y yo voy a contar dos historias, y digo, esto después lo podemos continuar más con un enfoque de análisis histórico, estructural, pero quiero ir por el lado de la vida. Y son dos casos muy interesantes. El primero se llama René, que tiene una historia muy fuerte, ¿no? René era un piloto de la Fuerza Aérea Cubana que peleó en Angola, que había nacido en Estados Unidos, el padre estaba, pero no era exiliado, era un emigrado cubano de los tantos, se había ido en el 52, o sea, antes de la revolución, a trabajar, tuvo un hijo y después volvió a Cuba en plena revolución. Bueno, René, un día, siendo un piloto calificado, se roba un MiG, un día estamos a fines del año 90, plena crisis del socialismo real y problemas para Cuba, el MiG de él se lo toma y se va para Miami. Estaciona en Miami y declara que desertó, que está cansado, y bueno, el libro recoge todo.
Rudolf Hess.
Deserté, que estoy cansado de la escasez, la represión, bla, 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 bla. Y como es un gran piloto, lo terminan incorporando en la sociedad cubano-mayamense, la comunidad cubana de Miami, y se integra a Hermanos al Rescate, que era una organización, digamos, de los anticastristas, que se dedicaba sobre todo, eso en sus declaraciones formales y lo que le daban permiso, a volar sobre el agua que separa Cuba de la Florida para ver si alguno de los balseros caía, ¿no? Entonces, para rescatarlos, pero también hacían vuelos ilegales en territorio cubano tirando panfletos. Bueno, y René empieza y se vuelve el piloto, aparte entrena pilotos cubanos, pilotos norteamericanos, papi. A los pocos meses, Roque, que es el otro personaje, un oficial de las Fuerzas Especiales Cubanas, va, esta historia es muy fuerte, por eso no lo puedes creer que es real, va hasta hasta la base de Guantánamo, pero está al lado cubano, se tira al agua con un trajecito de buzo, pero sin solo con un snorkel para no ahogarse, nada 7 horas, cha, llega a la parte norteamericana, ¿no? Y sale ahí todo mojado y dice, I'm a Cuban soldier, no, soy un soldado cubano, estoy renunciando, estoy... Y se pasa al bando, y lo llevan a Miami, se convierte René en una figura, bueno, parece que era un galán, ¿no? Una figura mediática, en Life lo entrevistan, le pagan por sacarse fotos, se termina casando en lo que llamaron la boda del siglo de la pequeña Habana, con la hija de un millonario cubano de la comunidad anticastrista, ¿no? Bueno, y también...
¡Qué vida!
Increíble. Bueno, la cuestión, que acá viene el cuento, de donde se... Eran dos agentes cubanos, preparados, infiltrados, porque... bueno, vieron que el servicio secreto cubano es uno de los servicios más reconocidos por su habilidad, por su preparación, el G2, ¿no? Desde toda la época de la Guerra Fría tuvieron mucha preparación y también tener Estados Unidos tan cerca. Lo que estaban observando era que desde el exilio en Miami se estaban organizando atentados para derrocar a Cuba, porque también los exiliados preveían que Cuba iba a caer como venía cayendo el socialismo en Europa del Este, había caído el muro, ¿no? Entonces, los tipos preparan esto y lo que es increíble, ¿no? Es que trabajan durante varios años y hay en total forman una red de 12 espías, yo cuento Estados Unidos, que son las que parecen más increíbles, totalmente legales, sin que los descubra nadie, siendo incluso las familias en Cuba creen que son unos traidores, como este que viajó a Angola y peleó ahora, está que no está diciendo tanta, ellos, los cubanos dicen mucho cuando alguien dice algo, está diciendo tanta mierda de Cuba, no sé, los tipos, las familias no lo pueden creer, ¿no? Y que empiezan a descubrir, bueno, que a través de la red de Hermanos al Rescate y sobre todo de un personaje bastante complejo de la historia del exilio, más canosa, se financian algunos operativos para atentar contra Cuba y sobre todo van a empezar a haber atentados contra objetivos turísticos. Cuando Cuba intenta salir de todo lo que fue haber quedado descolgada de la URSS, el turismo fue un elemento de apertura también muy complejo, ¿no? Y atentan contra esos objetivos cubanos. Pero se da una situación muy particular. Les permiten prever eso. Incluso en un momento dos aviones de Hermanos al Rescate son bajados, no sé si se acuerdan de este episodio, llegan a cielo cubano muy cerca de la casa de gobierno en La Habana, les advierten que se vayan y los bajan y matan, mueren los pilotos de Miami, no están entre ellos estos agentes. Y con toda la información recabada por este grupo, que lo comandaba otro que se llamaba Ramón, que trabajaba en el aeropuerto de Miami y era un infiltrado cubano, con varias carpetas de informes sobre las actividades de estos grupos terroristas, Fidel Castro cree que, y conversa con Clinton, que pasándosela a Clinton, mira, averiguamos todo esto allá, metan preso a los de Miami, nosotros retiramos a los agentes. Cree que con eso puede, digamos, tener un acercamiento con los Estados Unidos. Es posible porque Clinton había, y Janet Reno, la secretaria de Derechos Humanos en Estados Unidos, había trabajado para devolver a Elian González, ¿se acuerdan? Aquel niño que había quedado, que había fallecido la mamá en una balsa y el padre estaba en La Habana. O sea, con Clinton no había mala onda, pero ¿qué pasa? Ahí se da esas historias, ¿no? Paradójicas. García Márquez queda encargado, porque se iba a ver con Clinton admiraba mucho la literatura latinoamericana, se iba a ver con Clinton, iban a cenar, de llevarle la documentación que Fidel Castro le había prometido en una cumbre panamericana, no sé qué. García Márquez tiene los documentos, pero Clinton no lo puede recibir. Y por tanto, el segundo de Clinton, director del FBI, le dice a García Márquez que él lo recibe. García Márquez pregunta en Cuba, ¿qué hacemos? ¿Le damos o no le damos la información? No es Clinton, dénsela igual. Y el segundo del FBI agarra la información y en vez de dársela a Clinton, empieza a investigar a los cubanos. Porque eran espías. Y ahí desmontan toda la red, eso fue en el 96. Y hoy, bueno, René volvió a Cuba, 4 compañeros más cayeron presos. Son los famosos, que se escucharon hablar una vez, de los 5 héroes. ¿En cuáles son los 5? Eran 5 espías, ¿no? Y 7 de, porque la red eran 12, empiezan a colaborar con Cuba, con Estados Unidos y queman todo y desaparecen, ¿no? Pero bueno, y el libro de Moraes recoge todo lo que fue esa, digamos, última operación, ojalá sea la última, de la vieja Guerra Fría en territorio americano.
Buenísimo, Gabriel. Excelente historia. Nos vamos, Juanchi.
Nos vamos.
Nos fuimos, la información continúa en 13 a 0 y en nuestro sitio web espectador.com.